esa es una de nuestros proyectos principales, bueno, que ha surgido de la militancia que somos, del grupo de debate, de militancia que conformamos la lista Eva Perón en el Frente de Todos. Desde hace 3 meses que nos damos estos debates, no solo para establecer las candidaturas que más nos representaran, en forma democrática las elegimos, sino que también construir propuestas de ampliación de derechos para diferentes sectores de la población, para los jóvenes de nuestra provincia y de todo el país que viven en lugares aislados. Pensamos que era imprescindible mejorar la obligación del Estado de brindar educación pública universitaria, que hoy no la está dando en forma digital única el Estado, y creemos que hace falta esto, una nueva universidad nacional plenamente digital que permita el acceso a todas las carreras a chicas y chicos de ciudades distantes de centros universitarios, con convenios con universidades físicas para las materias presenciales, porque hay carreras que no admiten que toda la currícula sea virtual. Entonces, en ese caso, hacer convenios con Comahue, con la Universidad de Río Negro, con nuestras universidades públicas más cercanas para transitar la presencialidad en un año. Bueno, todo eso se puede instrumentar desde el Estado. El acceso con conectividad de fibra óptica de cada alumno y alumna tiene que ser gratis, tiene que ser garantizado por el Estado. Los equipos tecnológicos tienen que ser garantizados por el Estado. En este salto de tecnología que dio el mundo, que dio la Argentina en ocasión de la pandemia, podemos animarnos a pensar que el cumplimiento de las obligaciones del Estado, como es el principal, la educación pública, el dinero de los impuestos dedicado a educación pública, bueno, esto se puede conjugar para dar lo mejor, que es universidad gratuita, pública, digital, accesible para los chicos y chicas de toda la provincia y de todo el país, ¿no?
Está contemplado más allá de lo que sería el contexto de pandemia, digamos, simplemente claro, que como claro, una herramienta más que permanezca, que perdure.
Exacto. Actualmente un chico, una chica de San Martín, de Junín, de Las Lajas, de una ciudad alejada de Neuquén Capital, solo puede seguir estudiando tecnicaturas, licenciaturas a través de universidades privadas que sí están dando esta oferta digital online y que son muy caras, son muy inaccesibles económicamente. Entonces, esto que están cumpliendo las universidades privadas en forma digital debe cumplirlo la universidad pública. Y esto es nuestra propuesta es una nueva gran universidad nacional federal solamente en forma digital, exclusivamente digital. Es una universidad que no tiene edificio, que no tiene gastos de mantenimiento de edilicios y que va a tener profesoras y profesores de todo el país y alumnas y alumnos de todo el país. Entonces, bueno, va a dar esta oferta pública y gratuita que es necesario dar. No puede ser que sea caro el acceso universitario para una familia de trabajadores, para una familia de un pequeño comerciante o trabajadora, y sostener un hijo estudiando, una hija en Neuquén Capital, en Córdoba, en La Plata, es carísimo, es muy caro. Entonces vuelve a la universidad pública elitista. Eso no puede ser, no puede ser. Tenemos que garantizar el derecho a la educación por igual. Eso impone la Constitución y la Ley de Gratuidad de la Educación, que la estableció el presidente Perón en el 46, hizo la universidad pública plenamente gratuita para que los hijos de trabajadoras y trabajadores fuesen a la universidad y pudieran egresar de la universidad.
También, más allá de lo que es la propuesta concreta, ¿no?, de esta universidad virtual, sabemos que bueno, están recorriendo distintos sectores de la provincia que observan como bueno, las principales necesidades, ¿no?, para que se podrían, en todo caso, articular con Nación una vez estando en el Congreso de la Nación.
La principal necesidad es el empleo. Vemos muchas personas en toda la provincia desempleadas necesitando trabajo y necesitando trabajo digno. Lo que vemos es una provincia muy injusta. Vemos en Loncopué, en Las Lajas, en muchas localidades del interior, en Huecú, en Chosmalal mismo. Vemos que el dinero de la renta petrolera no llega al interior de la provincia. No se reinvierte en actividades productivas como manda la Constitución de Neuquén, que es obligatorio invertir la renta del petróleo en actividades de otra naturaleza que industrialicen en la provincia. No se hace y no se hizo nunca por el gobierno provincial. Entonces están muy postergadas esas localidades. No les llega nada. Del gran caño de riqueza del petróleo hay un goteo apenas que nos habilita el gobierno provincial al disfrute de neuquinas y neuquinos. Una pequeña gota que no llega, que desparrama entre todos. Eso, la verdad que es muy injusto, es una provincia muy desigualitaria. San Martín y Villa La Angostura tienen un desarrollo privado por el turismo con casi nulo apoyo estatal, lo han desarrollado empresas, personas forzadamente del turismo, de la gastronomía, de todo lo atinente al turismo de montaña, en forma privada, pero sin aporte estatal tampoco. No es que llegó a Villa La Angostura y San Martín un apoyo de la riqueza del petróleo, no llegó tampoco. Lo vemos recorriendo, Villa La Angostura está mayoritariamente sin pavimento, con derrames cloacales, sin gas natural. No tuvo presencia, aporte del Estado para sostener el turismo. Lo han desarrollado, se ha desarrollado en forma privada. Entonces, el volcar la riqueza del petróleo en toda la provincia es básico y es contrario al esquema del Movimiento Popular Neuquino de los últimos 50 años, que ha concentrado la riqueza, ¿no? Y que vemos nada de en una provincia que es como Dubái, produce petróleo como Dubái, hay unos niveles de desigualdad de Botswana, ¿no? Porque con mucha privación. ¿Cómo puede ser que en Neuquén Capital, pasa en Junín de los Andes también, pasa en muchas localidades, las vecinas y vecinos hacen cola por el gas, por la garrafa de gas, 2 horas de cola en invierno para comprar una garrafa de gas? Porque además que es caro, envasado, insuficiente, pasa el camión 2 veces por semana. Eso es inhumano, inhumano. Para una provincia productora de gas, esa desigualdad, esa injusticia es inhumana. Así que mucho por revertir en la provincia de Neuquén, que pueda aportar el gobierno nacional. Y nosotros hemos estado planteando una ley, por ejemplo, de acceso de las mujeres al trabajo. Las mujeres menores de 30 años son, la mayoría de las personas desocupadas son mujeres menores de 30 años, que tienen a su cargo niños y niñas. Eso profundiza la pobreza de ese hogar. Bueno, ¿cómo acceden a un empleo digno, con obra social, con aportes jubilatorios, una mujer joven? Le es muy difícil priorizar a las mujeres en las vacancias de empleo público y privado para que no sean trabajadoras precarizadas, para que no sean desocupadas, trabajadoras sin empleo, y para que esos hijos, niños, tengan una condición de un hogar con obra social, con acceso a la salud y con un sueldo digno de su madre, ¿no?
¿Esto cómo se podría articular? Bueno, recordemos que usted es delegada del Ministerio de Trabajo, ¿no? En la provincia, o sea que tiene mucha experiencia en este tema, en este ámbito. ¿Cómo considera que se podrían articular políticas justamente para impulsar, para generar lo que tiene que ver con la generación de empleo, ¿no? Diversificación fundamentalmente de lo que es la matriz productiva en la provincia, pero también una igualdad en lo que tiene que ver justamente con el trabajo en cuanto al género?
Sí, yo creo que se ha hecho algo en el gobierno de Alberto de disminuciones tributarias para la contratación de mujeres, pero que es poco. Eso pienso, que es insuficiente. Promover una ley en la cual las vacancias cumplan con esta llamémosle cupo, que es una palabra que tuvimos que usar las mujeres porque estábamos muy postergadas en derechos. Lo que queremos es la paridad, es la igualdad. El concepto de nuestro género es ser igualitarias en la sociedad, en los sindicatos, en los partidos políticos, en la manejo de las empresas, en los hospitales públicos, en todos los ámbitos de toma de decisiones, que sean paritarios, que haya igual cantidad de mujeres que de hombres. Ese mundo igualitario queremos construir. Claro que las leyes nacionales pueden ayudar, claro que pueden obligar a contratar mujeres jóvenes y a que se deje de discriminar mujeres en los empleos. Hace falta que las leyes de licencias, como en los países nórdicos, como en muchos países, sean iguales. El que procrea es un varón y una mujer, entonces en esos dos progenitores establecer las mismas licencias por el nacimiento de un niño y una niña. Eso va a evitar la discriminación a la mujer, que encima que lleva adelante un trabajo y además sigue atendiendo una vida, que es una vida que llega a una sociedad, no puede ser discriminada porque eventualmente tiene 3 meses de licencia y el varón no. Equiparemos las licencias parentales. Están en muchísimos países y eso ha permitido el acceso de las mujeres a los empleos. Esos países son mucho más igualitarios con las mujeres. Eso se puede establecer en un proyecto de ley nacional que en una ley aprobada por el Congreso de la Nación que establezca la prioridad de mujeres en los empleos. Eso no está. Y actualmente, te cuento, por ejemplo, las choferes de colectivos son discriminadas hoy. No son contratadas por las empresas de colectivos de Neuquén. Han venido al Ministerio de Trabajo a hacer planteos. Y eso es muy injusto. Tienen la misma capacitación que un varón, tienen las mismas licencias, aptitudes, pruebas de idoneidad, y no son contratadas por la calidad de mujeres. Es muy injusto a esta altura del siglo XXI, ¿no? Así que construir las herramientas legales para esa paridad es responsabilidad de nosotras, y persuadir a los varones que tenemos que ir hacia un mundo paritario, para nosotras, para ustedes, porque es un mundo más justo, más aliviado también para los varones, más justo y sin violencias. Eso contribuye a un mundo sin violencias, al igual que la universidad pública digital que le dé la herramienta a los jóvenes, contribuye a un mundo sin violencias. Eso es fundamental. Pero la persona frustrada en su progresión, en sus aspiraciones, siempre va a ser una persona que concentra violencias hacia la sociedad, ¿no?
Tenemos que ir cerrando, ya nos quedan unos minutitos, pero bueno, queríamos saber cómo continúa la campaña, cuáles son las próximas actividades.
Le cuento a la audiencia de San Martín que nosotros estaremos el martes que viene por allí, el lunes a la tarde y martes a la mañana estaremos por San Martín de los Andes, el martes a la tarde por Junín y antes iríamos a Villa Langostura. En mi caso, porque la lista es muy federal, la tercera titular es René Chávez, una docente de Aluminé muy querida, militante del peronismo, exiliada en la dictadura. René, una compañera entrañable de la militancia neuquina de derechos humanos. El lonco Fernando Maripín es el primer suplente de la comunidad manque de Huecú. Laura Vergara, una trabajadora de la salud pública, es la segunda suplente del Hospital Chosmalal. Y Wok Grejenko, un docente de adultos de Centenario. Esos conformamos la lista que ya vos habías mencionado a Francisco Armas de San Martín de los Andes. Así que las candidatas y candidatos hacen campaña, cuentan la propuesta en su zona, en sus localidades. Yo soy la única de Neuquén Capital y intento viajar para apoyar a mis compañeros y compañeras. Y estamos llevando nuestras ideas con muy poco dinero, pero con muchísima militancia, altísima fuerza de militancia. Así que estamos muy orgullosas de nuestra campaña.